el Sistema Integral de la Nueva Evangelización, en su 11º Congreso Internacional presenta
a Monseñor José Octavio Ruiz Arenas con la conferencia El Querigma y su maduración en el proceso evangelizador.
Cuando se inicia un proceso o una obra, es necesario contar con todas las herramientas necesarias para lograr lo que se quiere, pues de lo contrario, la obra que se está queriendo hacer va a tener defectos o va a quedar de manera incorrecta o defectuosa. Y esto es muy necesario e importante tenerlo en cuenta cuando vamos a hablar del proceso de evangelización, el cual sin duda requiere como una especie de introducción general que ayude a que quienes están en dicho proceso puedan comprender lo que se quiere y que ofrezca las bases o fundamentos que son necesarios. Y por esta razón vamos a hablar del querigma, que constituye el primer anuncio gozoso y fundamental de la fe, centrado en la persona de Jesucristo, el cual murió por nosotros, resucitó, está vivo y nos ofrece la salvación. Más aún, constituye la llamada a la fe a quienes no lo conocen, invitándolos a responder al amor de Dios y a una nueva vida. Y ciertamente no se trata de algo secundario en la vivencia de nuestra fe cristiana, que lo podamos dejar pasar porque lo consideramos algo extraño o innecesario, o incluso lo podamos olvidar a lo largo de nuestra existencia, sino que es algo fundamentalmente importante porque constituye la base de nuestro primer encuentro con la persona de Jesucristo, lo cual ha de ocupar el centro de la actividad evangelizadora y de todo intento de renovación eclesial. El Papa Francisco nos decía que cuando a este primer anuncio se le llama primero, eso no significa que está al comienzo y después se olvida o se reemplaza por otros contenidos que lo superan. Es el primero en un sentido cualitativo, porque es el anuncio principal, ese que siempre hay que volver a escuchar de diversas maneras y ese que siempre hay que volver a anunciar de una forma o de otra a lo largo de la catequesis, en todas sus etapas y momentos. Lamentablemente, tenemos que tener presente que el querigma ha sido descuidado de manera exagerada, porque cuando evangelizamos muy en general, comenzamos a evangelizar catequizando, es decir, exponiendo doctrina, lo cual impide que la persona que se quiere iniciar en la fe pueda conocer a la persona que, de manera clara, que pueda conocer a Jesucristo en su vida y tenga las bases necesarias para responder con responsabilidad a lo que el Señor le pida que haga. Y esta carencia es algo que tenemos que corregir para que los niños y niñas, como también las personas adultas, que quieran llegar a ser cristianos o deseen conocer de manera seria y responsable la persona de Jesús, puedan tener las bases necesarias para vivir de la mejor manera lo que el Señor significa en su vida y lo que Él ha hecho para obtener la salvación. En este sentido, no se trata de una información muy bien preparada y que sea eficaz para que puedan aceptarlo todo, sino que lo importante es un testimonio de vida auténtico, un discurso vivo, gozoso, personal, que sea testimonial, que sea eficaz y que llegue al corazón del mensaje, es decir, de algo que sea claro, simple y directo. No se trata, pues, de una clase de teología compleja, sino de la proclamación sencilla de sus componentes eclesiales. Primero, fundamentos del querigma. Es de mucha importancia volver la mirada a lo que se realizó cuando inició la fe cristiana para poder rescatar los valores con los que comenzó el anuncio del Evangelio. Hacia el año 63 a.C., los romanos habían conquistado Palestina, un país pobre que tuvo que soportar muchas penurias, impuestos gravosos, analfabetismo, sequías, epidemias y simonía en el culto. Y todo esto generó fragmentación de los grupos religiosos, pero también existía un pequeño grupo, un pequeño resto, que esperaba la llegada del Mesías. Y en ese contexto llega Jesús a indicar que se ha cumplido el plazo y que llega el reino de Dios, invitándolos a que se conviertan y crean la buena noticia. Ante un mundo de opresión y marginación, Jesús anuncia un mundo nuevo de justicia y libertad, hablando del amor de un padre que no hace discriminaciones de raza, de religión, de sexo o de nación. Al cristianismo se le identificó primero con el judaísmo, pero pronto, hacia el año 60 después de Cristo, ya se le comenzó a ver como una religión diferente, como una secta extraña y nueva que poco a poco se fue extendiendo por diversos grupos y diversas fronteras geográficas. El culto a dioses paganos y al emperador en Roma constituyó, para las primeras comunidades cristianas, uno de los motivos por los cuales el hecho de creer en Cristo y, por lo tanto, su negación a cumplir con ese culto provocara que su vida honrada y honesta chocara contra Roma y comenzara la persecución. Y es precisamente en este momento cuando se escriben los evangelios, para responder desde la iglesia naciente a lo que padecían los cristianos. Y era un anuncio que llamaba a aceptar a Jesús en sus vidas, de manera gozosa, para lo cual se hacía de manera testimonial y con gozo. Se trataba de la proclamación de un mensaje que se convierte en el centro de su misión para que quienes lo escucharan pudieran encontrar a Jesucristo muerto y resucitado. 1.1. La triste realidad del proceso evangelizador. La asamblea del sínodo que convocó Benedicto XVI sobre la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana en octubre del 2012 permitió tener una visión global de lo que las iglesias particulares han estado realizando para llevar el anuncio del Evangelio a todas las gentes y en particular a aquellos bautizados que se han alejado de la iglesia o permanecen indiferentes a la fe recibida o que tratan de buscar al Señor en otras confesiones religiosas. En ese encuentro del sínodo sirvió igualmente para hacer tomar conciencia de las enormes dificultades que se presentan en la actualidad para cumplir la tarea evangelizadora, retos enormes que, sin embargo, lejos de constituir obstáculos para la evangelización, son realmente oportunidades para evangelizar y mostrar la palabra y el testimonio de la alegría de nuestra fe. El Papa Francisco recogió las recomendaciones finales de este sínodo y que habían indicado los padres sinodales, y retomando las grandes líneas sobre la evangelización que había trazado San Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi, publicó la exhortación Evangelii Gaudium, en la que, además de indicar las líneas programáticas de su pontificado, daba claras pautas para la renovación de la catequesis. Un punto importante de su interés por dicha renovación fue explicar fundamentalmente el rol del querigma en la catequesis y urgía para que se diera un nuevo impulso a la dimensión misionera que debe tener toda labor evangelizadora, para lo cual invitaba a poner en marcha una conversión pastoral. En este sentido, dedicó el entero primer capítulo para proponer la transformación misionera de la Iglesia. Sin embargo, es triste constatar que ya ha pasado más de medio siglo desde la clausura del concilio, y la inmensa mayoría de la humanidad no ha recibido el mensaje de la buena nueva. San Juan Pablo II, en su encíclica sobre la validez y urgencia del mandato misionero, comienza con una afirmación contundente: la misión de Cristo Redentor confiada a la Iglesia aún está lejos de cumplirse. Y en efecto, no solo todavía hay miles de millones de hombres y mujeres que todavía no conocen el mensaje del Evangelio, sino que además muchos de quienes han recibido el bautismo no llevan una vida coherente con su fe, pues no viven esa realidad, sino que comienzan a buscar en otros grupos religiosos cómo cumplir eso de que vayan y hagan discípulos a todos los pueblos. Más aún, muchos de ellos han sido personas que recibieron los sacramentos de iniciación cristiana, pero no fueron previamente evangelizados, y por consiguiente no conocen en verdad al Señor ni han hecho una aceptación consciente de su persona para que sea Él la fuente de luz en su propia vida. Y a esto se añade que durante gran parte de los últimos decenios de años, evangelización y catequesis parece que hubieran corrido por carriles paralelos, sin que se hubiera tomado conciencia de la mutua implicación y complementariedad que debe existir para lograr que el bautizado pueda realizar un encuentro personal y comunitario con Cristo y logre responder con decisión y firmeza al amor de Dios que se derrama en su corazón. Y ciertamente es necesario realizar primero el querigma y luego sí catequizar, para cumplir así lo que exige el proceso de evangelización. 1.2. Querigma y didaje. La palabra querigma viene del griego y significa proclamación, y se relaciona estrechamente con los términos que significan proclamar y anunciar. Y es un término todavía muy desconocido para la mayoría de los católicos, pues viene de las palabras griegas kerisein, proclamar, y kerig, heraldo, refiriéndose a la proclamación inicial y esencial del mensaje del Evangelio que hicieron los heraldos, es decir, los apóstoles, que fueron los primeros que proclamaron el querigma después de la muerte y resurrección de Jesús, y que en la actualidad se sigue proclamando como base de la evangelización. El querigma es el corazón mismo del Evangelio. Es el mensaje central de la fe, que constituye la base de la evangelización y la formación cristiana, pues afirma que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios, y que a través de Él tenemos vida. Y esto constituye una proclamación que todos los creyentes estamos llamados a proclamar. En el pleno sentido de la palabra, el querigma es el primer momento de la obra evangelizadora, el punto de inicio para el encuentro con el amor infinito de Dios y su obra salvífica, que suscita nuestra respuesta para aceptar su salvación y entregarle nuestra vida. El querigma evangélico, por lo tanto, es el primer anuncio lleno de ardor que un día transforma al hombre y lo lleva a la decisión de entregarse a Jesucristo por la fe. Más aún, el querigma es distinto de la didajé, que se refiere a la enseñanza, instrucción o doctrina, de tal manera que el querigma significa la proclamación inicial del Evangelio que busca presentar a una persona, a Cristo, y apelar a su conversión, mientras que la didaje es lo que actualmente llamamos catequesis, que se refiere a una enseñanza o a una instrucción doctrinal y moral más completa y extensa en la fe, que una persona recibe una vez que ha aceptado el querigma y ha sido bautizada. Así pues, mientras que el querigma es el anuncio inicial y el corazón del Evangelio, la catequesis es la instrucción oral que se da después, profundizando en el mensaje ya anunciado. En la tradición cristiana, el querigma se volvió sinónimo del primer anuncio de las verdades de la fe, ya que después de la muerte y resurrección del Señor, los discípulos salieron por las ciudades y poblados a anunciar el querigma del reino de Dios, que en las Escrituras se resume así: Jesús de Nazaret murió, resucitó y fue exaltado a la derecha de Dios Padre para darnos la salvación. Y esta afirmación constituye el centro de la fe cristiana. Para evangelizar entonces, hay que empezar por el querigma, que da nueva vida, experiencia de fe, buena nueva y poder del Espíritu. Primero hay que presentar a Jesús centro y base de la buena nueva. Después, y solo después, se deben exponer las verdades, leyes y exigencias que Él hace. Por esto, en el momento presente, los teólogos se han esforzado mucho en pensar y enfocar el tema del querigma, lo cual necesita un estudio que señale la cercanía de Jesús, particularmente en una época en la que el cristianismo se ha ido poco a poco menguando. Y ha de ser entonces un anuncio lleno de gozo que revele el amor de Dios por la humanidad que entrega a su Hijo Jesús. Como evangelizadores, por esto, primero debemos conocer el querigma si queremos comunicarlo eficazmente a los demás. Lamentablemente, para muchos católicos el querigma sigue siendo un enigma, pues es posible que conozcan ciertos aspectos de él, como por ejemplo, Dios te ama, Cristo murió por tus pecados, pero no pueden compartir con confianza y sistemáticamente este mensaje central que nos habla de la salvación con los demás. San Pablo VI nos decía: no hay evangelización verdadera mientras no se anuncie el nombre, la doctrina, la vida, las promesas, el reino y el misterio de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios. La acción de evangelizar debe llevarnos a hacer resonar esa buena nueva en todos los ambientes, para dar sentido a la existencia humana y para transformar y renovar a la misma humanidad, de tal manera que el cambio interior que se dé en la persona que escucha el mensaje lleve a una conversión de la conciencia personal y colectiva de todos. Para llevar a cabo la evangelización, es necesario que la Iglesia impulse el ejercicio de la caridad, el testimonio y la proclamación del Evangelio, iniciando con el primer anuncio que llama a la conversión. Y a partir de allí, debe continuar con la catequesis, mediante itinerarios catecumenales para incorporar a los bautizados en la comunidad y ofrecerles, alimentados por la palabra de Dios, una educación permanente en la fe y animarlos a una participación en los sacramentos, impulsándolos a imitar a Jesús en su acción misericordiosa. Ahora bien, el querigma y la acción catequética permiten que una persona llegue a conocer a Cristo y que se encuentre con Él, y nos muestra entonces el amor de Dios por toda la humanidad, que nos otorga la opción de la conversión y la esperanza de la salvación. Benedicto XVI nos decía: hemos creído en el amor de Dios. Así puede expresar el cristiano la opción fundamental de su vida. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Así pues, el primer anuncio y la catequesis generan la adhesión personal a Jesucristo, forjando la fe inicial, la cual se va renovando a lo largo de la vida. Entonces, el querigma es como la semilla, ya que con ella inicia la fe, y en el acto de proclamarlo, la comunidad cristiana encuentra el sentido y el fin de su primordial de su acción y presencia en el mundo, que ha de manifestar con un testimonio de vida, pues sin la experiencia de Cristo y la coherencia de vida, las palabras estarían vacías. 1.3. El querigma como proclamación. El primer anuncio, o querigma, habla sobre la muerte y resurrección de Jesucristo. Y este constituye el punto de partida para la vida cristiana y el contenido central de nuestra fe, y se le reconoce como un elemento fundamental en la evangelización y la pastoral. Para quienes compartieron al principio este mensaje, porque fueron testigos de la vida, muerte y resurrección de Jesús, tuvieron la impresión de que era un anuncio coherente y cercano para ellos, pero para quienes después no eran seguidores de Jesús o no estaban enterados de su existencia, dicha proclamación era poco clara e incluso insólita, y por lo tanto necesitaba ser explicada. La primera predicación de los apóstoles y demás discípulos de Jesús, que vivieron donde él vivía y conocieron lo que hacía, se centra en el misterio pascual de Cristo, su pasión, muerte y resurrección, proclamada con gran arrojo y valentía, de tal manera que van a enseñar los rasgos fundamentales de la fe. Se anuncia a Jesucristo, que murió y resucitó para la salvación del género humano, e invita a la conversión y a la fe. Por su parte, cuando el apóstol Pablo comenzó a predicar, les decía a los fieles de Corinto: os transmití en primer lugar lo que también yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Él predicaba con el objeto de que creyeran, que tuvieran fe, y por eso en Romanos 10 decía: pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han escuchado hablar? ¿Y cómo escucharán hablar de él si nadie les anuncia? ¿Y cómo lo anuncian si nadie es enviado? Y por eso está escrito: qué hermosos los pies de los que proclaman la buena noticia. La pretensión que tenía Pablo era que el evangelio fuera predicado de manera gratuita, porque veía que la persona del predicador podía ser un obstáculo, ya fuera porque tenía un elocuente discurso o por su pobre capacidad. Y así, Pablo tenía un oficio como fabricante de carpas, que le permitía mantenerse y podía predicar sin pretender nada a cambio, de tal manera que en los lugares donde se detenía, podía predicar y lograr que la palabra se extendiera más y más por los caminos del imperio. El querigma se refiere, por lo tanto, a un servicio importante y decisivo, el del pregonero que lleva la buena noticia de alguien a quien consideran importante en sus vidas, y por eso lo escuchan y acogen su pregón. Los cristianos le llamaron querigma a su misión, porque el anuncio del pregonero era lo que más se parecía a lo que hacían los apóstoles y los evangelizadores, por la procedencia de su mensaje, su tono, su servicio, su fuerza interpretativa, por la convicción de quienes lo proclamaban y por lo que significaba para la vida de aquellos que escuchaban el mensaje. El kerigma entonces es la proclamación o el anuncio de algo. Es como narrar las noticias, es decir, se refiere a alguien que cuenta algo que ha sucedido o está sucediendo. En el caso de la buena noticia, el evangelio y el kerigma es el anuncio, la proclamación de algo que ha pasado, pero que sigue sucediendo. Sin embargo, cuando compartimos nuestra fe con los demás, muchas veces nos saltamos involuntariamente la buena noticia y nos vamos a los buenos consejos, al cómo hacer lo que hacemos. El problema es justamente ese, saltarnos la buena noticia, que es lo que hace que los consejos sean buenos y es la que hace acogedora, atractiva e incluso posible aquella invitación a cómo hacerle. La buena noticia, por lo tanto, es una proclamación de algo que Dios ha hecho y algo que Él ha cumplido y a la que tenemos que responder. 4. Una proclamación salvífica. El kerigma no solo es la proclamación del mero hecho histórico de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Es también una proclamación de lo que significa para cada uno de los que oyen. En el Credo Niceno decimos que Jesús ha resucitado, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación. De tal manera que tanto su encarnación, cuando el Señor asume nuestra naturaleza humana, y su misterio pascual, se realizaron para nuestra salvación, es decir, la salvación de cada ser humano. Y de esta manera podemos decir que la importancia salvífica de su muerte y resurrección se puede enfocar en dos dimensiones. En particular nos referimos a de lo que nos salvó y para lo que nos ha salvado. Nos salvó de. Jesús en verdad nos salvó del poder del pecado, de la muerte y del demonio. San Pedro escribía: sepan que fueron rescatados de su modo vacío de vivir, heredado de sus padres, no con algo caduco como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, Cordero sin defecto ni mancha. Incluso Jesús con sus propias palabras decía que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por la multitud. Por su muerte, Él ofreció expiación por nuestros pecados, y por su obediencia perfecta deshizo la desobediencia de Adán y de cada uno de nosotros. Él ha expiado nuestras culpas, satisfaciendo al Padre la exigencia de justicia santa por nuestros pecados, y al hacer esto nos ha librado de caer en el poder del pecado, de la muerte y del demonio. Nos salvó para. La salvación que nos trajo Cristo no solo nos salva de, sino también nos salva para. Él murió y resucitó para una vida nueva, la misma que Él tuvo desde el principio, desde toda la eternidad, la vida de Hijo de nuestro Padre Celestial, para que vivamos como su Hijo y vivamos la vida de gracia divina. Él nos ha llamado para que participemos de esa filiación como hijos e hijas adoptivos y como hermanos de Jesús. Por eso se encarnó, para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Y esta es una afirmación que luego algunos teólogos como San Ireneo, San Atanasio, Santo Tomás han traducido como: Dios se hizo hombre para que los hombres se hicieran como dioses. Lo cual quiere decir que Dios no quiere que vivamos simplemente como hombres perfectos. Él quiere que vivamos su vida divina, que vivamos deificados. Y así pues, para esto nos salvó Jesús, lo cual no comienza cuando muramos, sino que comenzó cuando fuimos bautizados y se profundiza cuando recibimos los sacramentos y crecemos en el discipulado. Así, por lo tanto, El querigma es el primer anuncio, donde el mensaje de la salvación del misterio pascual de Cristo se proclama con gran potencia espiritual hasta el punto de provocar el arrepentimiento de los pecados, la conversión de los corazones y la decisión de fe. Y al mismo tiempo, tiene que haber una continuidad entre el primer anuncio y la catequesis que nos instruye en el depósito de la fe. Segundo, temas e importancias del querigma. El anuncio de ha resucitado es algo que todavía resuena entre nosotros, pero que tiene que ser explicado, como lo señala el directorio para la catequesis, porque dice el querigma, el querigma, fuego del Espíritu Santo que se dona en formas de lenguas y nos hace creer en Jesucristo, que con su muerte y resurrección nos revela y nos comunica la misericordia infinita del Padre, es simultáneamente acto de anuncio y contenido mismo del anuncio, que revela y hace presente el Evangelio. En el querigma, el sujeto que actúa es el Señor Jesús. Es el que se manifiesta en el testimonio de quien lo anuncia. Y por lo tanto, la vida del testigo que ha experimentado la salvación se convierta en lo que toca y conmueve al interlocutor. Por este motivo, el querigma ayuda a generar la propia fe y la catequesis permite descubrir su grandeza y credibilidad, de tal manera que no puede ser considerado simplemente como la primera etapa de la fe, previa a la catequesis, sino más bien como la dimensión constitutiva de ella. Sin duda, desde muy temprano el querigma se amplió, pero tras esa ampliación que se dio a lo largo de la vida de los apóstoles, quedó fijo y desde entonces ha conservado los mismos rasgos que expresan lo salvífico de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Cada uno de estos componentes son esenciales al querigma y se refieren a la proclamación de lo salvífico de la vida, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, a quien reconocemos como el Cristo y Señor. Temas del querigma. Teniendo en cuenta todo lo anterior, podemos decir que son 7 temas que el querigma desarrolla: el amor incondicional de Dios, el pecado que nos separa de Él, Jesucristo como la única solución para la salvación a través de su muerte y resurrección, la necesidad de la fe y la conversión, el don del Espíritu Santo, la comunidad de los creyentes y la vida nueva y la perseverancia. Al recordar el amor de Dios, lo primero que se nos viene a la mente es que Dios nos ama incondicionalmente y de manera personal, de tal manera que el primer paso del querigma es que Dios nos salva tal como somos, independientemente de nuestros errores y pecados. Hablar del pecado, debemos tomar conciencia de que todos somos pecadores y que el pecado nos separa de Dios, pues si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y al pensar en la salvación de Jesús, nos referimos a que Él murió y resucitó para salvarnos del pecado y ofrecernos la vida eterna, invitándonos a arrepentirnos de los pecados y convertirnos a Dios para recibir el Espíritu Santo. Y para esto es necesario tener presente que se requiere fe en Jesús y convertirse para recibir este don de la salvación. Y hay además que tener presente que el don del Espíritu Santo que nos regaló Jesús nos da la gracia de ser hijos de Dios, para lo cual tenemos que abrirnos a su acción transformadora en la vida diaria, permitiendo que guíe y fortalezca la fe. La comunidad es el lugar de apoyo, crecimiento y servicio mutuo, en la que hemos de tener en cuenta que necesitamos de ella y que debemos tener unión con otros cristianos. Y la vida nueva que nos recuerda que Dios nos la ofreció y que estamos llamados a creerle y conservarla desde ahora. Estos temas deben ser comunicados de manera vibrante, hechos con fe, esperanza y amor, de tal manera que puedan articular de forma sintética tres elementos. En primer lugar, que sea una narración breve y concentrada del hecho histórico de la vida, pasión y muerte de Jesús. En segundo lugar, el anuncio de la resurrección obrada por el Padre y la confesión de su condición de Hijo de Dios, Señor y reconciliador con el Padre de toda la humanidad, según el testimonio de los apóstoles. Y en tercer lugar, que sea una invitación dirigida al oyente con la intención de suscitar en su corazón la aceptación inicial de Jesucristo resucitado como Señor y Salvador de la propia vida en las circunstancias concretas. Ahora bien, como se trata del primer anuncio de lo nuclear de nuestra fe, se trata de exponer el misterio de Cristo que nos ama y se ha entregado en la cruz por nosotros, y por lo tanto no de todos los contenidos de la fe. Por esto no la debemos confundir con la acción catequética, pues aunque esté íntimamente vinculado con ella. San Juan Pablo nos decía que el anuncio inicial tiene un papel central e insustituible, ya que introduce al hombre en el misterio del amor de Dios, que lo invita a entrar en una relación estrecha consigo mismo en Cristo, y abre el camino a la conversión. El tema del anuncio es Cristo resucitado, muerto, y Cristo crucificado, muerto y resucitado. Por él se realiza nuestra plena y auténtica liberación del mal, del pecado y de la muerte. Y a través de él Dios concede una vida nueva, que es divina y eterna. Y esta es la buena noticia que cambia al hombre y su historia, y que todos los pueblos tienen el derecho a escuchar. Importancia del querigma. Teniendo en cuenta que se quiere anunciar la persona de Cristo y su misterio pascual, es importante reflexionar sobre cuál es la importancia que tiene el querigma como tarea que desempeña un papel de gran trascendencia para la Iglesia. El querigma siempre nos quiere recordar la razón fundamental de nuestro amor y de la adoración que le realizamos a Él, a Jesucristo, el Hijo de Dios, que se hizo hombre y que con su vida, muerte y resurrección nos logró la reconciliación con el Padre, ofreciéndonos la promesa de la vida eterna. Esto se hace realidad en la acción litúrgica, la cual nos llama a renovar nuestra fe en Cristo y a responder con gratitud y amor a su llamada de seguimiento. Sin duda, lo podemos ver cuando celebramos la Eucaristía o cualquiera de los sacramentos. Comenzamos haciéndonos la cruz, justamente para recordarnos que estamos en un acto que nos llama a adorar al Señor y a poner todo lo que sea necesario para nuestra conversión. Además, el querigma nos infunde fervor en nuestras celebraciones litúrgicas, pues cuando logramos comprender y proclamar la verdad que nos transmite el Evangelio, sobre todo cuando escuchamos lo que fue el juicio que él sufrió, los dolores que tuvo que soportar, su muerte en la cruz y los relatos de su resurrección, nuestra adoración se convierte en un testimonio vivo de lo que hace el amor de Dios. Allí cada palabra que se pronuncia, cada gesto que se realiza, se convierte en un acto de alabanza y acción de gracias para la obra redentora de Cristo. Y también el querigma nos impulsa a que realicemos la obra misionera de la Iglesia, evangelizadora de la Iglesia. Esa misión de salir y predicar a todas las gentes la buena nueva es algo que debemos realizar con gozo y alegría, pues como discípulos del Señor estamos llamados a compartir la alegría del Evangelio con el mundo, a llevar la luz de Cristo, a todos los rincones de la tierra. Ser cristianos no es simplemente decir que creemos en Jesucristo, sino que debemos ser miembros vivos de la Iglesia, que no tengamos temor de salir a anunciar el Evangelio. Y esta es la tarea y nuestra responsabilidad que tenemos que cumplir todos llenos de alegría. El Papa Francisco nos recordaba precisamente que la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría, y por ello invitaba a que realizáramos una nueva etapa evangelizadora marcada por esa alegría e indicar caminos para la marcha de la Iglesia. Así pues, en la liturgia encontramos su significado más profundo, pues cada sacramento y todo lo que realizamos en ella están imbuidos del mensaje de salvación proclamado por el querigma, lo cual hace que podamos experimentar la presencia viva de Cristo en nuestras vidas a través de los signos y símbolos litúrgicos. Por eso, al proclamar el Evangelio, nos encontramos con el misterio de la presencia viva de Cristo en medio de nosotros y nos unimos en una sola voz para glorificar su nombre. Y al escuchar el querigma, nos unimos en una comunión más profunda con Cristo y con nuestros hermanos en la fe. Sin embargo, anunciar el querigma es un desafío para la Iglesia en estos momentos en que estamos viviendo una época parecida a la de las primeras comunidades cristianas, que anunciaron el Evangelio en medio de un mundo hostil y por eso está insistiendo en la necesidad del anuncio querigmático. Y de ahí que el querigma sea necesario como fundamento y base de nuestra fe. Por esto aparecía, nos decía, sin el querigma, los demás aspectos de este proceso estarán condenados a la esterilidad, sin corazones verdaderamente convertidos al Señor. Solo desde el querigma se da la posibilidad de una iniciación cristiana verdadera, y por eso la Iglesia ha de tenerlo presente en todas sus acciones. Y esto nos indica que todos tenemos que ser misioneros del querigma para requerigmatizar las comunidades ya formadas, para asegurar que la fe no se reduzca a moralismos o a ritualismos, sino que se mantenga viva por el encuentro personal con Cristo resucitado. Tercero, el proceso de maduración del querigma. El querigma es la presentación de aquello que es originario, típico y esencial en la fe y en la vida diaria cristiana. Por esto el Papa Francisco y el Directorio para la Catequesis han puesto el querigma como un elemento habilitante, no sólo de la catequesis, sino también de la pastoral contemporánea. Así el querigma recupera su verdadero papel en el ámbito de una pastoral querigmática, que ha de tocar el corazón de la persona, la cual ha de ser acompañada por una formación que la vaya introduciendo cada vez más a fondo en la experiencia cristiana. Así el querigma es como un modo de encontrar a las personas en vistas del acto de fe, de tal manera que constituye el lugar central o principal para el anuncio de la salvación, de tal manera que debe ocupar el centro de la actividad evangelizadora y de todo intento de renovación eclesial, ya que él es el primero, el anuncio principal, ese que siempre hay que volver a escuchar de diversas maneras y ese que siempre hay que volver a anunciar de una forma o de otra. El querigma necesita una maduración. Y esto nos indica que el querigma no puede ir solo, sino que necesita una maduración para lograr aquello que busca. pues las personas que se encuentran tratando de conocer a Jesucristo y de adquirir la fe no pueden quedarse con una simple referencia, sino que deben llegar a conocerlo de verdad y lograr configurarse con él. Por esto la catequesis, que constituye una etapa privilegiada en el proceso de evangelización, se dirige a ellas y es capaz de promover los procesos de iniciación, crecimiento y maduración de la fe, pues ayuda a generar la propia fe y permite descubrir su grandeza y credibilidad. Por consiguiente, el anuncio formal no puede limitarse al simple enunciado de los conceptos de la fe, pues dichas personas no lograrían comprender la misma fe, la cual, a partir de un encuentro con el Señor Jesús, es un nuevo horizonte de vida que se abre de par en par. Es necesario, por lo tanto, que la Iglesia sea capaz de encarnar el querigma dando respuesta a esas personas, buscando que de la boca de los catequistas salgan anuncios creíbles y confesiones vitales de fe, de tal manera que la catequesis sea un eco del querigma. Teniendo en cuenta lo anterior, en la actualidad se busca entonces hablar de la naturaleza querigmática de la catequesis y de su inspiración catecumenal. El catecumenado, recordemos, es antiguo, una antigua práctica de la Iglesia, que se ofreció a los conversos no bautizados, restaurada por el Concilio Vaticano II, que tiene una explícita intención misionera encaminada a iniciar en la fe y en la vida cristiana. Como tal, el catecumenado también sirve para aquellos que, habiendo recibido el bautismo, sin embargo, no disfrutan realmente de su riqueza. Se puede hablar de tres propuestas catecumenales: un catecumenado en sentido estricto para los no bautizados, un catecumenado en sentido analógico para los bautizados que no han completado los sacramentos de iniciación cristiana, y un catecumenado de inspiración catecumenal para aquellos que han recibido los sacramentos de iniciación, pero no están suficientemente evangelizados. En la Missio Gentes se predica el Evangelio a quienes no lo conocen, que es lo que la Iglesia ha hecho desde la mañana de Pentecostés, con actividades complejas y diversificadas que reciben el nombre de pre-evangelización, que podría hablarse más bien de evangelización, aunque uno en estado de inicio y ciertamente incompleto. La catequesis lo que hace es que se desarrolle y lleve este momento inicial a su madurez, por lo cual el primer anuncio o querigma y la catequesis, aunque son distintos, sin embargo son complementarios. Y por lo tanto el querigma no puede reducirse a la enseñanza de un mensaje, sino que es ante todo el compartir la vida que proviene de Dios y anunciar la alegría de haber encontrado al Señor. Ahora bien, si el primer anuncio es parte de la misión que Cristo le confió a la Iglesia, la acción misionera se conecta con la acción pastoral a través de la catequesis de iniciación cristiana, que lo alimenta constantemente, de tal manera que la catequesis está al servicio de una respuesta de fe del creyente, capacitándolo para vivir la vida cristiana en un estado de conversión. Y su objetivo fundamental es el encuentro vivo con Cristo, pues el fin definitivo de la catequesis es ponerlo a uno no solo en contacto, sino en comunión e intimidad con el Señor. Y solo Él puede conducirnos al amor del Padre en el Espíritu y hacernos partícipes de la vida de la Santísima Trinidad. Necesidad de un acontecimiento basado en el amor. Teniendo en cuenta lo anterior, el primer anuncio no es algo separado de la catequesis, son complementarios y se necesitan mutuamente, pues esta última hace madurar la conversión inicial y ayuda a los cristianos a dar pleno sentido a sus vidas, educándolos en una mentalidad de fe, conforme al Evangelio, hasta que gradualmente llegue a sentir, pensar y actuar como Cristo. El primer anuncio es donde el querigma, el mensaje de salvación del misterio pascual, es proclamado con gran potencia espiritual hasta provocar el arrepentimiento de los pecados, la conversión de los corazones y la decisión de la fe. Y al mismo tiempo tiene que haber continuidad entre el primer anuncio y la catequesis que nos instruye el depósito de la fe. Y todo lo anterior nos indica que al educar para una buena vida en el Evangelio se requiere la formación cristiana de la conciencia moral para que el creyente pueda escuchar la voluntad del Padre y discernir, bajo la guía del Espíritu y de acuerdo con la ley de Cristo, el mal que hay que evitar y el bien que se ha de hacer por medio de una caridad activa. Y es bueno recordar que desde un principio los discípulos desearon con mucho ardor anunciar a Cristo con el fin de llevar la fe a toda la humanidad. Y por eso la Iglesia en la actualidad tiene el deseo de evangelizar y de ponerla en comunión con Jesús. Sin embargo, ¿cómo se difunde este deseo? Esto comienza con un acontecimiento que da a manifestar la cercanía de Dios al hombre, que con el envío del Espíritu Santo favorece la invitación y la acogida de la fe. Luego se debe dar un testimonio de la memoria viva de Cristo, el cual está acreditado con milagros, prodigios y señales, y de ahí se debe pasar a un anuncio explícito y sorprendente de la resurrección, que es fuente de vida en plenitud para todos los hombres. Y a partir de ahí, resuena la invitación a convertirse y que cada uno se haga bautizar, lo cual es un gesto que introduce en la vida del pueblo de Dios y en la existencia del nuevo creyente. Y de esta manera, el querigma es el anuncio de un hecho sorprendente e inesperado. Cristo ha resucitado, lo cual constituye la fórmula principal que luego se va enriqueciendo. Y precisamente a partir de allí, el apóstol Pablo formuló su anuncio, el querigma sintético, que fue crucificado, manifestando el inmenso amor de Dios por el hombre, y que luego resucitó y está vivo por medio de nosotros. Perdón, en medio de nosotros. Y esto constituye el anuncio de una persona, la de Jesús como Señor, vencedor de la muerte para la libertad del hombre. El querigma constituye, por lo tanto, el anuncio de un designio salvador que es fuego del Espíritu, que se adorna en forma de lenguas y nos hace creer en Jesucristo, que con su muerte y resurrección nos revela y nos comunica la misericordia infinita del Padre. Es pues un acto de anuncio y el contenido mismo del anuncio que revela y hace presente el Evangelio, el cual se encuentra movido por el Espíritu Santo, conquistando a la persona que lo proclama, manteniendo la fuerza y belleza del Evangelio, haciendo irradiar la respuesta y siendo el estímulo para el interlocutor que la recibe. El sujeto del querigma es el Señor Jesús y su Evangelio, y tiene como objeto a Jesucristo encarnado, que murió crucificado y luego resucitó, realizando así la plena y auténtica liberación del mal, del pecado y de la muerte. La propuesta debe partir de alguien que tenga familiaridad con la Escritura y que además sepa qué creer, fides qua, y por qué creer, fides qua. Por lo tanto, no hay evangelización verdadera mientras no se anuncie la doctrina, la vida, las promesas y el reino del misterio de Jesús y de Nazaret, Hijo de Dios. Pero ¿dónde hallamos la fórmula de fe? La respuesta nos la da Benedicto XVI cuando dice que en el credo, en la profesión de fe o símbolo de la fe, nos enlazamos al acontecimiento originario de la persona y de la historia de Jesús de Nazaret. La resurrección de Cristo constituye, pues, un acontecimiento histórico del que los apóstoles fueron testigos. Se trata de algo que no es un regreso a nuestra vida terrena, sino que es la mayor mutación acontecida en la historia, el salto decisivo a una dimensión profundamente nueva que atañe a Jesús de Nazaret, pero también a todos nosotros, a toda la familia humana. Y este es el gran misterio de nuestra salvación, cuya clave es el amor, y solo en la lógica del amor se puede acceder a él, porque Jesucristo resucita de entre los muertos, porque todo su ser es perfecta e íntima unión con Dios, el cual es amor. En conclusión, no podemos considerar al querigma como algo totalmente quieto e inamovible, sino que es necesario tenerlo como lo principal y fundamental en el campo de la evangelización, pues la catequesis y la formación cristiana se basan y tienen su fuente en él. La catequesis ciertamente debe venir después de haber realizado la parte querigmática, para que de esa manera la persona que está recibiendo el mensaje pueda conocer a Jesús como el Salvador y pueda entrar en comunión con él. Es necesario, sin embargo, tener clara conciencia de que los sacramentos son en cierta medida los que han de impulsar permanentemente el desarrollo de la vida cristiana en fidelidad al Señor después de escuchar y aceptar el Evangelio. Y por esto, evangelización y sacramentos constituyen un todo que se debe respetar y cuya pedagogía debe conducirnos a una profunda integración. Y entonces no podemos separar estas dos realidades de modo tajante. En efecto, evangelizamos para llegar al encuentro personal y profundo con Cristo, y al mismo tiempo nos acercamos a los sacramentos para recibir la gracia necesaria que nos permitirá intensificar el compromiso que surge de ese encuentro y para incorporarnos a la comunidad que nos acoge. En este sentido, hablamos de la maduración del querigma, pero teniendo en cuenta que se trata de un proceso diferente, pero íntimamente ligado. Dios quiere que así sea el modo como se está realizando todo el proceso catequético, partiendo del primer anuncio o querigma, y luego sí, dando una sólida formación que ayuda a las personas a vivir de la mejor manera su fe, conozcan y sirvan al Señor y respondan con amor a la voluntad de Dios. Así pues, con esto es que hablamos de maduración del querigma, de tal manera que iniciamos nosotros el proceso evangelizador catequizando con nuestro testimonio, no tanto dando doctrina, sino invitando a la persona que conozca a Jesús, que lo acepte en su persona, que quiera vivir como él. Y cuando la persona ya haya aceptado esto, ahí sí comienza la catequesis. Comenzamos la doctrina para explicarle todo lo que se ha hablado en el querigma y desarrollar todo lo que la catequesis nos presenta. Bueno, muchísimas gracias.